Muy bien. ¿Está firme? Gracias, chicos. Pueden tomar asiento. Muy amable. ¿Cómo están? ¿Bien? Ustedes recuerdan lo último que estuvimos conversando, ¿no es cierto? Y más que conversando, compartiendo, sería lo correcto decir de parte de la palabra del Señor. Y quisiera, antes de entrar al tema de hoy, hacer un repaso como bien acostumbramos todo el tiempo. Pero por favor acordate de lo que está pasando en este momento, justamente en este momento, y quisiera pedirte que vayas pensando en un texto bíblico que a vos, un texto bíblico que te guste, que quieras compartir. Un texto bíblico, gracias Emanuel, un texto bíblico que quieras compartir. Quizás un texto que cuando lo leíste o el Señor te habló, que verdaderamente eso te habló, porque a veces nosotros estamos, conocemos textos de memoria, pero la palabra de Dios lo que hace en nosotros es trabajar, darnos vidas. Pero antes de eso quisiera mencionarte que nosotros estamos estudiando el sermón del... Bueno, hace un tiempo largo que venimos con eso y vamos a continuar con eso. Pero el domingo pasado veíamos en Mateo 6 que el Señor nos decía, no seas hipócritas. ¿Te animás a decirle al de al lado, no seas hipócrita? No seas hipócrita. Pero no le estás diciendo no seas hipócrita porque sea un hipócrita. O quizás sí. Pero el tema es que la intención es no serlo. ¿Y qué es un hipócrita? Un hipócrita, lo podríamos definir en muchas cosas, pero una de las cosas que podríamos decir que un hipócrita es un actor. Es un actor. Un hipócrita es un actor. Tiene ciertos conocimientos, se expresa de cierta manera, pero realmente, por ejemplo, no cree en lo que dice o está representando algo, es un hipócrita. Está haciendo una pantalla a eso. Y justamente en eso estábamos pensando, porque reflexionábamos el domingo pasado, y no me quiero llevar toda la atención acá porque no es el centro de lo que vamos a reflexionar hoy día, pero para hacer justamente lo que acaba de suceder en este momento, de ser luz y sal, una de las cosas que le está diciendo Jesús en el Sermón del Monte a sus discípulos, le está diciendo, no sean hipócritas, no sean como esos que se paran en las esquinas, en la sinagoga, en las reuniones de las iglesias, y cuando están hablando y están orando, quieren llamar la atención hacia ellos mismos. Jesús les enseña y le dice, ¿sabes qué? Ya tienen su recompensa. Le dice, ya tienen la recompensa. O sea que te voy a decir algo. Cuando alguien está actuando y llama la atención, tiene una recompensa. Por ejemplo, en un teatro, aparte de la entrada, ¿cuál es la recompensa del actor? ¿Qué hace la gente? Aplaude. Entonces, el hipócrita también ya tiene su recompensa. El hipócrita tiene la mirada y la recompensa de las personas. Pero Jesús le dice a sus discípulos, esos ya tienen su recompensa, pero ustedes busquen la recompensa de Dios. Ustedes busquen la recompensa de Dios. Yo te pregunto, ¿quién de los que está acá quiere la recompensa de Dios? Yo la quiero. Por ahí no sé las magnitudes, el tiempo, cuándo, en qué, pero yo quiero la recompensa de Dios. No quiero otra cosa, quiero las cosas que vienen de Dios. Y para eso Jesús le dice a sus discípulos, ustedes cuando vayan al Señor, vayan en la intimidad. Anda a tu cuarto, cerrá la puerta, tené un tiempo con el Señor. Y el Señor, Dios Padre, que todo lo sabe, te ve. Te ve en la intimidad y tendrás tu recompensa. Pero la cosa es ahí. Así que en esta mañana, algo que toma relevancia es tu habitación, es tu espacio, es tu tiempo, es la orilla en tu trabajo, la esquina de la cocina, en el cerro donde te vas a orar. Es cierto, recordá que decíamos, todos tenemos un tiempo en el micro, buscamos oración, todo lo que vos quieras, pero la verdad que la palabra nos enseña que debe haber una predisposición de nosotros de buscar un tiempo, un lugar, un espacio para estar en comunión con Dios en oración. El Señor les viene diciendo, los que son luz y sal tienen que dar, tienen que orar, tienen que ayunar. Y nosotros estábamos profundizando en eso, en orar. Pero eso implica un tiempo, una decisión. Ser verdaderamente, yo quiero hacer esto. Señor, voy a buscar ese tiempo. Entonces, la primera pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cómo has estado en lo que el Señor nos dijo el domingo pasado? ¿Cómo ha estado tu tiempo de oración? Le contaba a Lorena que trataba de retomar un espacio que tengo en mi trabajo y volver a ese lugar de oración. Es un lindo lugar donde puedo ver el cordón del plata, la montaña, es un lugar muy especial. Y la palabra dice que al mirar la creación, no te das cuenta de que hay un Dios, sos un necio. Eso dice la palabra. Así que ver la creación nos ayuda y nos permite darnos cuenta de cómo es Dios, de su creación, de la perfección. Orar, pero no depende. Lo que te quiero decir es que sea donde sea, vos y yo, los hijos de Dios, los cristianos, buscamos un espacio y un tiempo para estar en oración. No parloteando, no haciendo palabras repetitivas, como creyendo que mientras más quechu le meto a la oración, mejor va a ser la respuesta. No es así. Mientras más picante le meto en mis palabras, mientras más difícil y mientras más complicada, es como si yo voy a tener la mayor atención de Dios. No es así. Pero qué bueno es saber quién es Dios, cómo es Él, qué ha hecho, qué hace y qué va a hacer, para que mis oraciones justamente no estén vacías, sino que al tener una intimidad con Dios yo me pueda expresar con Él, dándole la reverencia, el honor, el reconocimiento que Él se merece por ser Dios. No solo por lo que Él puede darme, sino por lo que Él es. Él es Dios único y verdadero. Si hay alguien de que todos nosotros debemos llamar la atención, no debo llamar la atención del hermano, de la iglesia, del amigo, de un pastor, de una autoridad, del gobierno. Si hay alguien quien nosotros debemos llamar la atención, es llamar la atención de Dios en oración. Amén. Y ahí estuvimos el domingo pasado, buscando de sus recompensas. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis, y acá quiero marcar algo. Hoy vamos a hacer un paréntesis, vamos a cortar un poquito el Sermón del Monte. Vamos a, mientras que el Señor se toma unos traguitos de agua para aliviar su garganta pensando, hacemos un corte y vamos a hacer enfoque en otra cosa. Vamos a hacer un enfoque en lo que hemos venido compartiendo como momentos especiales, como los que acaban de suceder en la bienvenida. Hemos compartido de la palabra del Señor, hemos hablado de la palabra del Señor, hemos visto cómo el Señor antes se manifestaba con voz audible, cómo el Señor ha permitido, Dios Padre ha permitido que su palabra esté escrita, cómo ha evolucionado la palabra escrita, cómo podemos hoy contar con la palabra de Dios acá, con tanta sencillez, con tanta libertad, pero acá, quizás no como en otros países. Así que yo quiero invitarte a ver un video que lleva sus minutos, son varios minutos, te pido que les prestes atención. Este video tiene que ver con el director de Sociedades Bíblicas de la Argentina y se está celebrando, no me digan que no tenemos el video. Ok. ¿Tenemos el video, Sari? Ok, no hay problema. Entonces, quería compartirte un video de Sociedades Bíblicas, donde el director de Sociedades Bíblicas ahí está contando 200 años de historia, 200 años de historia de lo que ha sucedido. Porque otras veces yo te he compartido acá lo que ha pasado en otros países. Por ejemplo, traigo algunas cositas que mencionó Lorena en esta semana. Vos hoy día podés ir al centro y pagar una Biblia, y comprar una Biblia en una nueva traducción viviente, y la puedes tener en tu casa y la puedes tener por un precio, no sé, 300, 400 mil pesos. Parece mucho, parece no, no te estoy hablando del precio. Lo que te estoy hablando es con que vos hoy día entras a internet, entras a Mercado Libre, decís quiero esta Biblia y la compras por ahí. Pero tenés que pensar, debemos pensar que tener la palabra de Dios en nuestras mesas, en nuestras mesitas de luz, no es algo tan sencillo, sino que hubo literalmente sangre derramada para que vos y yo podamos tener la palabra de Dios. Y ese es el paréntesis que vamos a hacer, y ese es el corte que nosotros vamos a hacer en este momento para hablar un poco más de la palabra. En el mes de septiembre, se celebra el mes de la Biblia. Pero ¿por qué se celebra en el mes de la Biblia? Como te decía, chicos, mírenme, suspendan el video. Quiero que todos escuchen el mensaje. ¿Está claro? Gracias. Hay algo muy relevante. ¿Por qué septiembre es el mes de la Biblia? Otras veces, como te decía, hemos hecho referencia a lo que ha pasado a nivel internacional, a lo que ha pasado los primeros que se entregaron su vida para que vos y yo podamos tener la palabra de Dios. Septiembre es especial para los cristianos que hablamos en español, dado que la Biblia fue escrita en su inicio en hebreo y en griego. ¿Alguien de los que está acá sabe bien hablar hebreo? ¿O griego? ¿O latín? Pero nosotros tenemos llegada la palabra del Señor en nuestro idioma, en español, porque por allá por el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir los primeros ejemplares de la Biblia en español, que se llamó la Biblia del Oso. Alguna vez te la mostré acá, una Biblia que tiene un oso escalando un árbol con un mazo, pero acercándose a un panel de miel. ¿No es cierto? Era difícil en esos tiempos poner explícito el mensaje, porque el mensaje era reprimido, eran perseguidos. Entonces, allá por 1569, esos primeros ejemplares de traducción al español, la Biblia del Oso, realizado por Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. Entonces vos, uno cuando escucha Reina, lo primero que se te viene a la Biblia, no pensás en la Biblia Reina Valera. Y esa Biblia Reina Valera tuvo una revisión justamente por Cipriano de Valera. Por eso la Biblia se llama Reina Valera. Y esa revisión de la palabra es la más aceptada, la más querida en Latinoamérica, en el habla hispana, porque es la más conocida, la más tradicional. Pero luego nosotros tenemos un montón de revisiones. Y yo no te quiero hablar de revisiones. Solamente te quiero decir que vienen hombres trabajando hace mucho tiempo para que vos y yo podamos tener la palabra de Dios. Y por otro lado, la Iglesia Católica, el 30 de septiembre, también recuerda a San Jerónimo, que dedicó su vida al estudio y a la traducción de ese griego y demás al latín. Y que la Iglesia Católica durante siglos utilizó esa traducción como el texto, ¿no es cierto?, bíblico oficial. Pero lo que yo te estoy contando es un pedacito de la historia. Cuando estaba estudiando ahí a un poquito más de Reina, de Valera, perseguidos, poniendo platas, escapando. Lo que nosotros decimos en un momento son años de trabajo, de estudio. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, podemos pensar en aquellos que estuvieron haciendo trabajo de escriba, pasando textos, revisiones. Actualmente hay muchos eruditos revisando los últimos hallazgos para que vos y yo tengamos traducciones correctas y para que podamos hacer una interpretación correcta. Y lo que te quería mostrar en el video tenía que ver con la historia nuestra, la historia argentina, 200 años de historia, pero allí, no te voy a mencionar por si en algún momento te lo comparto, pero las Biblias llegando a nuestra nación con pocos ejemplares, pero hombres comprometidos y metidos allí tratando de hacer llegar al gobierno, utilizando la Biblia como material de estudio. O sea, parece mucho tiempo, pero 200 años no es mucho, pero hay hombres y mujeres que en la historia argentina también se la jugaron para que nosotros podamos tener la Biblia, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos tener lo que tenemos hoy. Así que yo lo que te quiero invitar a pensar en 30 segundos. Pensá, por favor, ¿dónde estuvo tu Biblia en la última semana? Por favor, pensá, aunque sea 30 segundos, ¿dónde estuvo tu Biblia la última semana? Decime si estuvo en el mismo lugar. ¿Dónde estuvo? Ok, estuvo en la iglesia, muy bien. Ok, ah, se la olvidó acá porque la trajo. ¿Estuvo en la iglesia? Bueno, qué bueno que la trajiste. La próxima te venís, te la buscás y te la volvés a llevar. Estuvo en la mesita de luz, estuvo en el modular, estuvo en el celular. Descansaste lo que Yael agarró y tiró mensajes y mensajes y mensajes lindos. Yo los que trataba, los trataba de compartir, los leía y los trataba de compartir en mi posteo. ¿Dónde estuvo la palabra de Dios en tu última semana? ¿Estuvo el jueves en el estudio bíblico? ¿Estuvo el lunes en el estudio bíblico que suspendimos? ¿Estuvo el martes? ¿Dónde estuvo la palabra del Señor en tu vida la última semana? Y quisiera que pudiésemos avanzar en esto. Lo primero que te voy a pedir es que vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a usar ese texto como punto de partida. 2 de Timoteo, capítulo 3. Y mientras que lo buscás, quisiera comentarte algo del libro de 2 de Timoteo. Es una carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde una prisión, no se sabe muy bien, estimamos que en Roma, pero una prisión, ¿a quién? A su colaborador. Para los que estamos estudiando el libro de Filipenses, sabemos que Timoteo es un fiel colaborador y discípulo de Pablo. Pablo le pide que venga porque quiere delegar en él, ¿no es cierto?, la tarea de la plantación de iglesias. Lo que él está haciendo, sabe Pablo que es, si hay un momento final, es este. Dos grandes divisiones en el libro de Timoteo. Aceptar el llamado, Pablo le está diciendo a Timoteo, tenés que aceptar a lo que el Señor te llamó, pero también en un segundo bloque le está diciendo, hay muchas falsas enseñanzas y vos tenés que ir al choque con eso. Hay muchos falsos maestros y le hace enfoque con respecto a esos falsos maestros. En el capítulo 1, un punto no menor, Pablo da gracias a Dios por Loida y por Eunice. ¿Quiénes son? Abuela y madre de Timoteo, respectivamente. Quienes introdujeron a Timoteo en la palabra del Señor. Te hago una pregunta en esto. Vos que tenés la palabra del Señor y que conocés de la palabra del Señor, ¿le estás compartiendo la palabra de Dios a otros? ¿Le estás compartiendo la palabra de Dios a tus hijos? ¿Le estás compartiendo la palabra de Dios a los que amás? No hay nada más relevante que la palabra de Dios. Si Dios es el camino, la verdad y la vida, ahí por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, si Él es la vida, ¿por qué no vamos a conocer más a Dios? Y si vos estás conociendo de Dios, estás haciendo todos los esfuerzos, por ejemplo, como estas mujeres, Loida y Eunice, para que los que son de sus familias menores estén conociendo de la palabra del Señor. Marco aquí, por ejemplo, el gran servicio de los hermanos jóvenes y demás que están comprometidos con la enseñanza de los niños. Qué valioso que es eso. Sé que algunos jóvenes recibían ayer y sabemos bien que la adolescencia, la niñez, ¿por qué? ¿Por qué las ideologías que existen hoy no te apuntan a vos que tenés 70 años? Porque vos ya estás recurtido. ¿Sabés a quién le van a apuntar? A los niños y a los adolescentes, diciéndole que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Pero se lo dicen a los niños, a los que están en la primaria, en la secundaria, en los adolescentes, ahí. Mientras que todos esos mensajes se pasan y que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, contra esto tenemos que ir al choque. Vos y yo que conocemos la verdad, deberíamos estar enseñando a otros la palabra del Señor. Una reflexión en la introducción. En esto de afrontar a los falsos maestros tenía que ver con la... Porque esos falsos maestros estaban hablando algo con respecto si había o no resurrección. Después, en Cristo Jesús las cosas son todas las cosas nuevas. Así que por ahí va el tema. Pablo alienta a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen a otros las buenas nuevas. Lo llama a enfocarse en las Escrituras. Y allí el texto que nosotros vamos a leer ahora. Pero cuando leamos el texto, no quiero dejar de invitarte a que estemos pensando, ¿qué ha pasado con la lectura bíblica tuya en esta semana, en estos días, en este mes que pasó? ¿Cuál ha sido tu interés? ¿Cuál ha sido el tiempo que le has dedicado no a leer, sino a escuchar la voz de Dios? Para todos nosotros. Oremos, hermanos, que el Señor nos hable y leamos el texto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te clamo, Señor. Te clamo, Señor, que todo lo que se dé acá, Señor, te dé la honra, el honor y el reconocimiento. Y clamamos todos juntos, Señor, que tu palabra nos siga impulsando a llevar una vida cristiana, Señor, a la altura del evangelio que creemos, para la gloria de tu nombre, para que podamos ser luz y sal, Señor, como venimos viendo, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Dice 2 de Timoteo 3, del 10 al 17, dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sepamos que Pablo no está diciendo estas palabras tomando la media tarde en un parque, ¿no? Pablo le está diciendo estas cosas desde la cárcel, prisionero, en sus últimos días. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Cuántas veces hemos hablado de constancia, no? Dice el 11, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Y el 12, versículo 12, aclara algo más con respecto a esa situación. Mirá lo que dice. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Así que allí una pequeña reflexión, hermanos. Nosotros no debemos olvidar que los hijos de Dios no estamos para pasarla bien únicamente. Hay descanso en el Señor, hay protección en el Señor, hay respuesta del Señor. Pero los que estamos en Cristo Jesús vamos a ser perseguidos. Y si nosotros no estamos parados en los cimientos de Cristo Jesús, no va a haber gozo. No digo que no va a haber dolor, que no va a haber cansancio, que no va a haber tristeza, que no va a haber enfermedad, que no va a haber frío, porque Pablo, por ejemplo, lo padecía. Pero nada nos va a quitar el gozo, por más que seamos perseguidos, si estamos parados en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y el versículo 13 dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Mirá qué fuerte la confusión. Y yo creo que nosotros vivimos tiempos de esos, donde hay tanto mensaje fuera del mensaje de la verdad, donde hay tanta distorsión de lo que dice la palabra de Dios, que aún los que confunden, se confunden entre ellos. Así que mirá si no es relevante, si a vos no te gusta, vos no querés estar en la mentira, si no querés ser engañado, si no querés ser engañada, si no querés estar perdiendo el tiempo, si no querés estar invirtiendo donde no tenés que invertir, mirá si no es relevante que nosotros vayamos y busquemos de la palabra del Señor. Que vayamos y busquemos la respuesta del Señor. Porque hay muchos engañadores y se van a hacer más fuertes y los tiempos se pondrán más complicados. Y acá viene, el texto dice, el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Esas dos mujeres están tomando un protagonismo extraordinario. Porque han enseñado verdad. Saben de dónde vienen, pero hay una clara orden, recomendación, explícito, firme, que Pablo le dice a Timoteo, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Mirá lo que va a pasar ahora. Levante la mano en el auditorio quienes han recibido una enseñanza bíblica de los que están acá. Levanten la mano. Lo primero que te dice el Señor a vos que levantaste la mano, permanece fiel a las enseñanzas que has recibido. Desde la niñez, dice el 15, se te han enseñado las sagradas escrituras. Y ahí deja bien en claro, no es que te enseñé corte y confección, que te enseñé cómo cocinar, que te enseñé cómo hacer bien las cosas, no es que te enseñé un título, que abogacía, que escritor, que contador, que conocedor de jardines y experto en máster de jardinería como los que tenemos acá, que es maestro. No está hablando de títulos, está hablando de algo muy específico, las sagradas escrituras. Esa escritura se está con mayúscula. Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y ahí Pablo, en pocas palabras, también mete algo central de lo que nosotros creemos. Timoteo ha recibido instrucción bíblica, ha recibido de la palabra de Dios, pero la cual le ha dado sabiduría, saber qué hacer y hacerlo, pero también para recibir salvación. La palabra de Dios no solo te da conocimiento. Al escuchar la voz de Dios, al escuchar la palabra de Dios, los que la aceptan como un niño, que no ponen barreras, pobres de espíritus, que no le ponen ofensiva al Señor, al recibirla, al creerla, somos hechos hijos de Dios. ¿Eso por qué? Por la obra redentora de Cristo Jesús. La salvación viene por oír la palabra del Señor. No es todo conocimiento de memoria. La palabra de Dios es firme, poderosa, trae salvación a los que la escuchan, a los que la creen. Pero ya vamos a profundizar un poco más. Y el texto, y ahí en el versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la primera palabra? Dice toda. Hace poquito nosotros con Lorena compartimos un texto con los matrimonios del libro de Cantares. No muchos se atreven a navegar en las páginas del libro de Cantares, pero la palabra de Dios dice que toda la escritura. Si vos te sabés el Salmo 91, si vos te sabés Juan 3:16, está muy bien, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos habla a través de toda la escritura. La escritura, dice el texto, el versículo 16, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Te acordás cuando Jesús le dice en Mateo, le dice a sus discípulos, luz y sal para toda buena obra, pero para que la gloria sea para Dios? Hermanos, familias, padres, hijos, jóvenes, adolescentes, los que estamos en Cristo Jesús, leemos la palabra de Dios. Los que están en Cristo Jesús, necesitamos de la palabra de Dios. No nos conducimos por otra cosa que no sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos indica lo que está bien y lo que está mal. No es tu pensamiento, no es tu experiencia, no es el consejo de nadie, es la palabra de Dios. Para hacernos ver lo que está bien y lo que está mal. Nos corrige. ¿A quién le gusta que lo corrijan? ¿A quién le gusta que le diga te equivocaste? Cuando vos te chocás con la palabra del Señor, duele. Cuando vos te chocas con la palabra del Señor, duele porque penetra como una espada en nuestras vidas y nos toca la fibra más íntima. Pero si eso no está pasando, debería ser una alerta para nosotros. Porque si al escuchar la palabra de Dios en nosotros no pasa nada, es muy posible que tengamos que volver a ese primer paso de reconocer que Jesús es el Señor, porque si no nuestros ojos, nuestros oídos están como cerrados. Pero a los que estamos en Cristo Jesús, al escuchar el mensaje, escuchar la reflexión, debería entrar en nosotros así como una espada que cala hondo y que nos hace pensar. Y nosotros a veces le decimos: Señor, ¿por qué no me contestás? Y el Señor a lo mejor dirá: y vení, charlemos. Cerrá la puerta de la habitación, oremos, poné una Biblia ahí al lado y ponete a escuchar lo que te quiero decir. Ya vamos a ver que ese tiempo de oración y la lectura están allí juntos. Dios usa su palabra, dice, Dios usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hace un poco tiempo pusimos una letra C que está acá, la teníamos acá. Ahora nos recuerda, la tenemos al fondo, pero la tenemos ahí. Que nos decía crecer. ¿Qué decía esa letra? Crecer, Cristo, cuidar. Y ahí decíamos, la letra C nos daba esa información de lo que queremos, pero Dios la usa para preparar y capacitar. Si nosotros verdaderamente queremos crecer, nos tenemos que alimentar de lo correcto. Y lo correcto está en su palabra. No nos vamos a cansar desde el liderazgo de decir: participá de los estudios bíblicos, estudiá la palabra. No nos vamos a cansar, porque no deberíamos cansarnos de hacer el bien. Y lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que la iglesia escudriñe la palabra del Señor. Que la iglesia tenga consultas con respecto a la palabra del Señor. Que la iglesia busque y le dedique tiempo a la palabra del Señor. Que vengamos y decimos: el Señor me dijo esto esta semana. Que utilicemos la palabra para corregirnos entre nosotros. Yo pienso que vos no tenés ningún interés en mis buenos consejos, porque esos buenos consejos serán míos. O en mi experiencia. Yo tampoco estoy interesado en tus experiencias personales para sabiduría de mi vida o tomar decisiones. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y está muy bueno que nosotros, que todos juntos queramos escuchar la voz de Dios. No es una muletilla, no es un consejo, no es un speech. No es algo para tener así como así nomás. Vos y yo debemos profundizar la palabra del Señor. Y cuando escuchamos algo, debemos pasarlo por el filtro de la palabra del Señor. Anoche fue muy grato escuchar, hablaba con nuestros hijos. Participamos de una reunión muy cortita. La reunión duró todo el día y con mi esposa pudimos participar 25 minutos. No sé si estuvimos más. Nos pasamos más tiempo saludando a gente que escuchando la palabra. Pero en un momento el que estaba compartiendo la palabra dijo algo con respecto a la misión de la iglesia. Y me quedó ahí sonando en la oreja. Dije: hay algo que no está bien ahí. Hay que ir a Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Y hablaba que nosotros estamos comisionados. Y cuando nos juntamos con mis hijos después ahí al final del día, uno de los comentarios fue: voy a decir algo. Y uno dice: sí, era esto. A mí también me hizo ruido. Así deberían ser las conversaciones también. No soy el modelo, solamente estoy comentando una experiencia. Que así debe ser entre nosotros. ¿Qué dijo este predicador? ¿Qué dijo este que dijo en la televisión? ¿Por qué este se menciona esto? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debemos hacer nosotros? Un interés genuino de ir siempre y volver a la palabra, no para llamar la atención y decir cuántos versículos conozco, sino para traer la luz de la palabra a cada acto y accionar de nuestras vidas. Dios la usa para preparar y capacitar. Si nosotros queremos verdaderamente crecer, tenemos que profundizar la palabra. No hay otro. Amén. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido la reflexión con todo lo compartido en los últimos domingos? qué ha sido nuestro pensamiento con lo que ha pasado en otros países. Nos podríamos pasar, compartir un montón de datos totalmente extremos, pero no, nosotros hemos compartido acá, hermanos, en otros países, a la persona que ven con una Biblia bajo el brazo, la arrestan, la meten en las cárceles, las maltratan, algunos los matan. Y estamos tan insensibilizados con esa situación. A tal punto que cuando vos o yo llegamos a nuestra casa, la Biblia sigue en el mismo lugar que la dejaste el domingo. Mientras que a otros los matan, los persiguen. Pero no debería ser ese nuestro impulso, sino que nuestro impulso debería de ser: Padre, te doy la gloria porque puedo leer tu palabra, pero mi impulso es: quiero escuchar tu voz. Siempre recuerdo partecitas de un testimonio, no recuerdo el contexto ni nada. Lo contaba Elena Burgos de Zavala, siempre mencionaba algo como esos presos que se pasaban los textos bíblicos entre las cañerías de los baños para leer trozos de la Biblia. Pero hay un montón de testimonios que estaría bueno en algún otro contexto compartirnos para animarnos. Pero no te quiero llevar a la reflexión únicamente a decir, porque otros sufren y yo no sufro, debo leer. Debemos leer porque por ahí el Señor nos corrige, nos enseña, nos instruye, nos conduce y nos guía. Y un hijo de Dios verdadero lee las Escrituras, tiene las Escrituras, está con una desesperación como un niño ir a escuchar la voz de Dios. ¿Cuáles son nuestras acciones con respecto a la palabra? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Cuántas veces hemos terminado un texto, un mensaje? Hemos terminado un mensaje y viene un hermano y te dice, qué bueno el mensaje, qué bueno el mensaje. Gracias, hermanos, por lo que lo hacen. Bienvenidos, siempre está bueno compartir. Pero cuando el mensaje está malo, ¿qué venís y decís? Qué malo el mensaje. Qué malo el mensaje. Prefiero lo que ha pasado otras veces, que entre nosotros nos hemos dicho, mirá, hay que encauzar esto por acá, porque el texto bíblico lo que dice es esto. Está bueno animarnos entre nosotros. Nosotros alentamos a los líderes, a los que comparten. Cuando comparten un mensaje, qué bueno, llegaste, volanteaste bien para este lado, encauzaste bien. Está muy bien eso, pero lo importante es la palabra. Pero encima, ¿qué? Vos decís, como el mensaje es lindo, lo voy a poner en práctica. Si el Señor nos está diciendo que la palabra de Él nos penetra, nos pone contra la pared, nos aprisiona, nos mete presión, los hijos de Dios están llamados a escuchar la palabra de Dios y a sentir esa presión para darle la gloria a Él. No nos equivoquemos. Yo diría que mientras menos presión me pone el mensaje, ese mensaje debe ser un mensaje bastante malo. El mensaje que no nos hace reflexionar, que no nos lleva a lo mejor a llevar a tomar un cambio de actitud en nuestras vidas. Prácticamente sin rodeo. ¿Cuánto tiempo fue el dedicado a escuchar la voz de Dios? No para hacernos sentir mal, hermanos, este comentario, sino para reflexionar. Si Dios es la vida y Dios pensó en dejarnos su palabra y no estamos escuchando su voz, ¿qué debemos hacer con la palabra? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Los cristianos tenemos obligaciones con respecto a la palabra. ¿Escuchaste la palabra? ¿Cuál fue la palabra que utilicé? Los cristianos tenemos obligaciones con respecto a la palabra de Dios. Lo de Pablo a Timoteo no es una mera mención, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Cuántas veces el Señor nos dijo hasta esta altura del año? Permanecer. No nos está diciendo, vamos rápido. No nos dice el Señor así. El Señor dice, permanezcan. No, el Señor no nos dice, dale, lee el domingo, total, ya tenés crédito, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el joven se engancha el sábado, calienta motores el sábado, el domingo vuelve a cargar porque vino al culto y va pasando. No dice el Señor eso. El Señor dice, permanezcan. Cristo mismo dijo que si le amamos, debemos obedecer sus mandamientos. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y los que no aman a Cristo, desobedecen. Juan 14:24, ahí mismo en ese mismo capítulo dice, el que no me ama, no me obedece. Y recuerden mis palabras, no son mías. Las que les he hablado provienen del Padre, quien me envió. Deberíamos pensar en esto. Cuando cantamos y decimos, por ejemplo, cuando nosotros cantamos acá congregacionalmente y cantamos y decimos, Padre, te amo, son los más... Hay una canción muy viejita que decía, que se llamaba Te amo. La cantábamos muchísimo en esta congregación. Te decía algo, te amo, no hay nada más importante, algo así decía, es todo lo que yo puedo decir. Algo así decía la canción, ¿no? Imagínate una vez más cantando esa canción y cuando el Señor te dice en la semana tenés que perdonar y no estás perdonando. ¿Sabes lo que hiciste con la canción? Hiciste así con la canción. La agarraste, la envolviste, hiciste un bollo y la tiraste a la tribuna. O la tiramos a la tribuna. Porque el verdadero amor con respecto a Dios tiene que ver con la obediencia. Dios demanda obediencia. Primera de Juan 2:5 dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Nuestros modelos no son los bautistas, nuestro modelo no es una iglesia numerosa, nuestro modelo no es esta iglesia, nuestro modelo no es un pastor, ni un líder, ni el más anciano, ni el más joven, ni el más canchero, ni el de más redes. Nuestro modelo es Cristo Jesús. ¿Y saben dónde está todo lo que describe? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué va a hacer? ¿A dónde está? Está acá, en la palabra de Dios. Así que hay que vivir como Cristo Jesús, pero hay que profundizar en la palabra de Dios. Quisiera mencionarte, los cristianos estamos obligados. Obligados quiere decir que hay una imposición, algo que está sobre, una exigencia moral que debe regir la voluntad libre. Nosotros tenemos decisión, pero los cristianos debemos tomar nuestras decisiones hacia estas cosas que estamos obligados con respecto a la palabra de Dios. A la palabra de Dios debemos recibirla. Escuchá lo que dice este texto de 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿cómo fue la palabra? Que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nosotros no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, debemos escucharla, recibirla, incorporarla, aplicarla, tomarla. Vos y yo, lo que el Señor nos está diciendo en este preciso momento debe impactar en nuestras vidas y una inmediata llamada de atención a decir cuánto tiempo yo le estoy dedicando a la lectura bíblica y a escuchar su voz. Cuánto esfuerzo estoy haciendo por escuchar su voz. Los cristianos debemos recibir la palabra, tener un espíritu sin barreras hacia lo que Dios quiere decirnos. Cuando Pablo predicó en Tesalónica, sus receptores no solo recibieron de la palabra, sino que también lo aceptaron. Ah, no, ese capítulo no es para mí. Ese capítulo es para Graciela, que se cree que es la organizadora de todo. Ese capítulo es para Graciela. No. Vos y yo debemos recibir la palabra del Señor. Tomarla, no rechazarla. Porque nos suele pasar eso, que cuando la palabra de Dios nos pega, estamos buscando el versículo más livianito para poder llevarla. Debemos recibir la palabra. ¿Cómo actúas cuando recibes la palabra de Dios? sos un continuo cuestionador. Porque una cosa es cuestionar para profundizar el texto y otra cosa es para decir, para cuestionar, ah, no, irle haciéndole la bicicleta a la palabra del Señor. Hermanos, debemos recibirla, debemos orar con ella. El Salmo 119, 17 dice, sé bueno con este siervo, dice el salmista, ¿no? Dice, sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra. Para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Mirá lo que dice el salmista. Habla con el Señor. Ora con el Señor Creador. Pero le hace enfoque en su palabra. ¿Cómo haces vos para hablar con tus hijos? ¿Cómo haces vos para hablar con los que amás, conocés? ¿Cómo haces para profundizar con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo haces? Porque los conocés, ¿verdad? Sabés dónde están las fibras más importantes, sabés dónde están los temas importantes, lo que está sucediendo. Bueno, con Dios es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos diciendo que orar es mucho más que hablar con Dios, es tener intimidad con Dios, como decíamos el domingo pasado, yo tengo que conocer a ese Dios. Y Dios se nos ha revelado a través de la palabra. Hay que profundizar más en la palabra y hay que hacerlo en oración. Mira, en Hechos 6 dice, entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. La cosa va hermanada, la cosa va junta. La oración y la lectura van juntas. Con respecto a la palabra de Dios, debemos alimentarnos de la palabra. Dice la Escritura que la palabra es leche, primera de Pedro. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¡Qué gráfica la palabra! ¡Qué buena enseñanza! Ahí, nada para explicar. Estamos nosotros como el niño Mateo que tenemos acá llorando a gritos por la palabra del Señor, extendiendo nuestros brazos, extendiendo nuestro tiempo, nuestra organización para ir a buscar la palabra del Señor. Hoy es domingo, hermanos. Mañana va a ser lunes. Y esto que estamos escuchando debería impactar en nuestros corazones. Leche, es pan. Mateo 4:4, mirá, el mismo Jesús en una contestación dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mirá la respuesta de Jesús. No, firme, contundente. Hay algo más que alimenta la vida de los cristianos. Es su palabra. Leche, pan, carne. En 1 Corintios 3, ahí en un marco de un reto, le está diciendo, tuve que alimentarlos con leche, no con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. La palabra de Dios es algo más sustancioso, es algo más pesado, nos permite crecer. Si queremos crecer, tenemos que buscar ese alimento sólido en la palabra. Leche, pan, carne, miel. El Salmo 19:10 dice, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulce que la miel, incluso que la miel que gotea del panal, haciendo referencia a la palabra del Señor. Seguramente vos has visto el panel ahí de miel, cuando está trabajado, cuando está chorreando, no te da esas ganas de, aunque sea de meter el dedo y probarlo, ¿no? Así debería ser ese deseo con respecto a las Escrituras. Comida espiritual. El mismo Job dice, del mandamiento de sus labios, nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así que también con respecto a la palabra del Señor, nosotros debemos obedecerla. Obedecerla y eso tendrá consecuencias. Mirá este texto. Es en un marco con respecto a Caleb. Cuando el Señor le dice, arranquen para allá, vayan con el pueblo se rebela, se levantan contra Moisés. tiene que interceder delante de Dios. Dios los escucha, pero Dios le dice, está bien, van a llegar allá, pero esta generación no. Y mirá lo que dice con respecto a Caleb. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué tremendo el texto, ¿no? Porque algunas cosas allí, mira, ahí hubo un deseo de Caleb de hacer la voluntad de Dios, pero no solamente estuvo el anhelo de hacerlo, sino que tomó decisiones de hacer lo que Dios decía. Y eso le trajo bendición a él, destacado de un montón de personas, y no solamente a él, sino los que vendrían después de él. Si hoy vos estás acá, hombre, mujer, y estás escuchando la palabra de Dios, este es el tiempo, y siempre lo va a ser, para obedecer la palabra de Dios, para bendición de tu vida y de la bendición de los que vienen atrás tuyo. Con respecto a la palabra de Dios, debemos estudiarla, inquirir en las palabras. Porque Esdras había preparado, dice el texto en Esdras 7.10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, que no es solamente estudiar, inquirir, indagar, averiguar, examinar cuidadosamente. No solamente saber de la palabra, sino también ahí ponerla en práctica. La palabra debemos predicarla, enseñarla. Jesús enseñó y predicó la preciosa palabra de Dios donde quiera que iba. Lo hemos leído hace poco, Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Predicar la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a predicar si a veces no conocemos el mismo evangelio? Debemos profundizar ahí. No te me vayas a perder en este último tramo, porque es importante que debemos predicar y enseñar la palabra. Es en este momento, en este preciso momento, donde estamos predicando la palabra con una intención de animarte, de que nos animemos a permanecer firmes en la palabra. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Estoy seguro que todo lo que te he compartido en este momento no son mis ideas, es lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor se impone. Nosotros los cristianos debemos imponerla con fuerza, con pasión, con fogacidad, apasionado. Escucha este texto, dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le reciben. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia, esa palabra, ¿no? Vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Tremendo, ¿no? ¿Cómo compartimos vos y yo el Evangelio? ¿Discutís o no discutís en la mesa? Cuando alguien dice de política y religión no se habla, ¿no debería surgir ahí una vehemencia de nosotros? Es decir, de esto sí se habla, porque este es el camino, la verdad y la vida. Cuando otro viene con otra enseñanza, tenemos los textos para refutar, tenemos los textos para pelear, tenemos los textos no para ganar una batalla ahí, sino para dejar en claro que Cristo Jesús es el Señor. Es cierto, algunos estamos creciendo, otros llevamos un tiempo en esto, todos estamos creciendo. Pero debemos profundizar y corregirnos, como pasó acá con estos hermanos. Miren, este hermano era poderoso en la Escritura, elocuente en lo que hacía. Tenía conocimiento, tenía espíritu, tenía vehemencia, tenía todo el empuje, podríamos decir, para hacerlo. Pero no tenía toda la información. Entonces vinieron otros hermanos y le dijeron, lo apartan un poquito. Che, bien, pero anexá esto. También es esto. ¿Cuándo fue la última vez que corregiste y cuándo fue la última vez que aceptaste una corrección? Porque la palabra del Señor se impone. Porque no se trata de ninguno de nosotros, sino se trata de que Jesús es el Cristo. Se discipula con la palabra. Ya te voy terminando. Se discipula con las palabras. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mirá, hay una cadena ahí. Cristo Jesús. Acá Pablo le está hablando a Timoteo. Pero mirá, el modelo. Cristo Jesús. A Pablo lo hemos escuchado decir, hagan como hago yo, porque yo hago lo que hace Cristo Jesús. Pero Pablo acá le dice, lo que has oído de mí. Entonces Pablo le dice, hacé lo que yo te he enseñado. Y dice, a eso enseñáselo a otros hombres, pero esos hombres no son cualquiera, son hombres fieles. Y que esos les enseñen a otros. Cristo, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Con la palabra, hermano, se discipula. Qué grato es escuchar algunos testimonios de entre nosotros cuando dicen, no está justo acá. Dice, nos está escuchando por la radio, ¿no? Y ella dice, se me fue el nombre. Meli dice, Débora me dio este libro para leer. Y en el libro que me dio Débora dice esto, y es coincidente con lo que dice Filipenses, dice ella. La menciono a ella porque la está discipulando Débora. Pero Débora, ¿de quién lo recibió? De sus padres, de otros maestros, de otros pastores. ¿Y a esos pastores quién les enseñó? Otros pastores y otros líderes. ¿Y esos a dónde se fundamentaron? En la palabra del Señor. Y hay una cadena que va transmitiéndose. El discipulado no es con tus ideas o con las ideas de algunos. El discipulado es con la palabra del Señor. Yo te animo a los que estamos casados y tenemos familia que pensemos en nuestros hijos. ¿Qué le enseñamos? ¿Le enseñamos nuestra experiencia o discipulamos con la palabra del Señor? Con la palabra del Señor nosotros debemos temblar ante la palabra del Señor. Isaías fue un humilde creyente que tomaba muy en serio a Dios y su palabra. Mira lo que dice Isaías 66:1. Dice, esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Hay veces que basta que empiece la predicación para que entre nosotros 3, 4, 5 se paren para ir al baño. Te traigo un ejemplo re nuestro, porque estamos en casa, porque estamos entre nosotros, porque somos familia. La próxima vez cuando empiece el mensaje yo lo pensaría. Y el Señor nos dice, yo soy el creador, nos dice el Señor, del cielo y de la tierra. ¿Vos me vas a construir algo a mí que se asemeje a esto? Yo soy el Señor. Yo soy el Señor, dice el Señor, y bendeciré a los que tienen un corazón humilde, que no rechazan lo que hemos escuchado hoy día en su palabra, sino los que tiemblan, los que respetan, los que escuchan la palabra que Él nos quiere decir. Cuando la palabra del Señor esté, nosotros deberemos ser humildes, sencillos, pobres en espíritu, y aceptar lo que el Señor nos está diciendo, y analizarlo y caminar por ahí. Hermanos, y yo no estoy retando a nadie. Lo que estoy tratando de hacer es, como dice la palabra, animarnos entre nosotros a que demos todo el valor que merece la palabra del Señor. Y que cuando termine esta reunión, podamos salir con cierta desesperación a ir a la palabra y ver dónde estoy leyendo. No estás leyendo un libro, tenés que leer un libro de la Biblia. No estás yendo al estudio bíblico, tenés que ir al estudio bíblico. Llegar a casa, cerrar la puerta, inclinarme ante el Señor, orar al Señor, escuchar su voz y que seamos conducidos solamente por su palabra. Amén. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie. Vamos a estar terminando. ¿Nos guías acá un momento con el...? Te dije al principio, me gustaría que dos o tres hermanos. ¿Alguien quiere compartir un texto bíblico? ¿Alguien pensó en un texto bíblico que le gustaría compartir? Vení, Julita, por favor, adelante. Debbie, por favor, acá adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere compartir un texto bíblico? ¿Verónica? Vení, Israel. Vengan acá, chicas, por favor. ¿Pueden subir acá adelante? Vení, Verónica. ¿Alguien más quiere compartir un texto? Vengan acá. Gracias, Diego. Vamos a estar terminando con estos textos bíblicos que todavía no se lo saben de memoria. Amén. Muy bien. ¿Listo? Aquí. ¿Puede leerlo? ¿Puede hacer un comentario al texto? Lo que adelante.
Sí, es la verdad que lo relacioné bastante a la predicación. Es 2 Timoteo 7, seguramente algunos lo conocen, pero dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina.
¿Y qué te dice ese texto?
Bueno, es nos anima siempre a estar esforzándonos, ¿no? Entendiendo que tenemos que basarnos en estas palabras, que es el poder, el amor y la autodisciplina, y que eso no es de parte de nosotros, sino es de la fuerza que viene del Señor, y bueno, nos ayuda a poder crecer.
Salmo 73, 25-26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Amén. ¿Algo que quieras compartir al texto?
No, pensaba en la semana también de agradar al Señor en todo lo que somos y buscarlo primeramente a Él. Y justamente relacionado a la palabra obedecer, ¿no?
Obedecer.
Les voy a compartir algo que le di a mis alumnos, que les llegó mucho al corazón, y dice así. Así que el pueblo, como nosotros, se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con alegría. porque habían oído y entendido la palabra de Dios.
Amén. ¿Algo que quieras sumar?
Que en el contexto de este texto es que la gente lloraba porque el Señor les habló a través de la palabra y Edras les leyó y entendieron lo que Dios les había dicho y lloraban. Entonces Nehemías y los líderes les dijeron: no lloren, al contrario, pónganse felices, pongan en práctica que les va a ir mejor.
Uh-huh. Acá escribiste algo, a ver, ¿qué escribiste? ¿Lo podés leer vos? ¿O lo leo yo? Lo leo yo. Acá dice: te amo mucho, Jesús. ¿Jesús es muy importante para vos?
Sí.
Muy bien, perfecto. Vamos ahora, no se vayan. Venga, así no me dejan hablar solo. Oramos. Mire, quisiera retomar algo que dijo Matías al principio. La expresión delante del Señor es importante. No lo digo yo, lo dice la palabra en el Salmo 150, donde dice que con todo nuestro ser debemos alabar al Señor. Así que levanta tus manos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Pero en especial, Señor, y de manera primaria, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que, como decía este primer texto también que compartía Julieta, Señor, vos no nos has dado un espíritu de tibieza ni de cobardía, Señor. Señor, que podamos tomar las decisiones correctas, Señor, con respecto a tu palabra, Señor. Y que todo lo que hemos mencionado, Señor, podamos trabajarlo y crecer para la gloria de tu nombre. Señor, aquí levantamos nuestras manos, Señor. Levantamos nuestras manos para decirte, Señor, que estamos agradecidos por tu palabra, que queremos ser luz y sal y que tu nombre sea reconocido y exaltado por siempre, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por haber permitido que tu palabra llegue a nuestras vidas. Gracias por la salvación. Gracias por Cristo Jesús. A Él la gloria, el honor, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te alabamos. No te vayas sin saludar. Que el Señor te bendiga en todo.